Vamos a abrir en 2 Timoteo, por favor. Y lo que vamos a ver hoy es terminar 2 Timoteo, pero simplemente repasando como algunos puntos importantes en la primera parte. Y Pablo aquí, en efecto, se está despidiendo de Timoteo. Espera verlo otra vez y hasta le dice, procura pronto a venir a verme. Pero sabe también que si no da tiempo, o sea, como que no decir que cuando venga Timoteo ya le explico estas cosas. Mejor ahorita que hay como tiempo para escribirlo. Y qué bueno que no esperó que viniera Timoteo, porque entonces ya tenemos esto escrito. Y para mí, 2 Timoteo es el libro favorito de la Biblia para mí en lo personal. Para enseñar, yo diría, el Evangelio de San Marcos y Colosenses son mis favoritos, a menos que sea Lucas o Filipenses, pero bueno, ya vas. Entonces, pero realmente a mí me habla mucho 2 Timoteo, y creo que si tú vas caminando con el Señor y estás viendo que cómo Dios te puede usar y cómo Dios te quiere usar y cómo tienes que guardar tu corazón y encaminar tu vida, 2 Timoteo es muy bueno para eso, porque va muy directo, o sea, no es abstracto, va muy directo, muy concreto a los puntos que son. Entonces, en capítulo 1, Pablo, o sea, la parte importante de exhortación o recordatorio es número 1, en versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Entonces, de ser diligente en eso, de ser completo en lo que vienes con lo que Dios te ha dado, no descuidar. Y luego, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, versículo 8, ni de mí, o sea, de cristianos que la están pasando mal, tampoco avergonzarnos de ellos. Y también reconocer que parte de eso es participar de las aflicciones. O sea, yo soy parte de lo que les está pasando, y entonces es realmente mantenernos en comunión con su aflicción, inclusive. Y entonces, guarda el buen, perdón, retén la forma de las sanas palabras. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, otra vez, o sea, no es, la verdad no va evolucionando, la Biblia no está evolucionando, y hay gente hoy, como si fuera una nueva comprensión que han tenido de las Escrituras, como que la verdad evoluciona. Digo, no es cierto, o sea, hace 100 años estaban diciendo eso, y se fueron al olvido los que los dijeron, pero hace mucho daño mientras. Entonces, que a veces es que para que la gente nos entienda mejor, vamos a evolucionar la verdad y reconocer que hay partes de esa verdad que ya no aplican. Y lo que no aplica sería lo que dice Juan Bautista acerca de Jesús, que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. En una época y una cultura, vamos a decir Londres o Moscú o algo así, que la gente no usa sandalias, entonces, pues sí, no aplica. Ya tienes que adaptar lo que está diciendo Juan Bautista a acerca de lo que él no es digno. Pero eso es ser muy infantil en tu forma de leer las Escrituras. Entonces, retén la forma de las sanas palabras, son sanas. Y entonces eso, retén la forma también, no es nada más el contenido, sino la forma. O sea, la forma de explicar, la forma de presentar, la forma de aplicar la verdad a nuestras vidas. Y luego, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Dios te ha dado algo y tú tienes que cuidarlo, tú tienes que guardarlo y tenerlo listo. Entonces, capítulo 2, luego, así como un padre a su hijo, dándole como puntos a considerar, o sea, llévate eso, medita en eso, piensa. Dice, número 1, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces vemos lo que Pablo oyó del Señor Jesús, Entonces ya es primera generación. Lo que él enseñó a Timoteo y otros, okay, entonces lo que has oído de mí ante muchos testigos, reconociendo eso. O sea, yo me acuerdo de momentos en estudios bíblicos, congregándome en la iglesia y todo, cuando recién recibí a Cristo. Y me acuerdo un momento que como que me cayó el 20, que entendí algo. Y necesita recordar eso, porque hay otros que también lo oyeron. Entonces, como en una boda, todos los invitados, muchos solo llegan a la comida o la cena y como que no llegan a la ceremonia, pero hasta cristianos, ¿cómo te explico? Pero el propósito es escuchar los votos de los novios, es escuchar sus votos y somos testigos. Entonces lo que has oído de mí ante muchos testigos, entonces otros pueden decir, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que tú estabas allí cuando esto, y yo te vi pasar al frente, yo te vi alzar tu mano, yo te vi llorando, yo te vi que Dios te tocó. Entonces muchas veces necesitamos a alguien que nos reubique y nos regrese a ese momento. Porque estamos como que abriendo distancia. Y luego, entonces encarga eso a otros. Nos ya es cuarta generación, a otros más, que tú, Timoteo, puedas enseñar, que sean idóneos o adecuados para enseñar también a otros. Entonces ya estamos hablando de cinco generaciones de transmitir la verdad. Entonces, en algún momento todos estamos en una de esas generaciones, ¿no? O sea, ¿dónde va ya el siguiente paso y a quién se lo transmites? Ok, entonces, versículo 3, luego estos puntos muy importantes a llevar como metáfora, que es, o sea, simplemente es un ejemplo, como esto en una situación en la vida que todos nosotros conocemos. Entonces toma esto y aplícalo a tu servicio al Señor. Entonces tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces tienes que considerar lo que un soldado realmente vive cuando es activo. Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Siguiendo con la idea de un soldado, entonces igual, eres material de guerra. Eso es el término, MG, en la cartilla, eres material de guerra. Mientras estás activo, sirves a la patria en lo que necesite de ti. Entonces, material de guerra. Entonces, no te enredas en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero no te simplifica, dice, no, pero eso me complica la vida. No, te la simplifica, porque solo tienes que agradar a uno. Es mucho más fácil en tu vida agradar a uno, con tu vida, con tus gustos, con tu esfuerzo, con tu creatividad y todo. Entonces sirves a uno, entonces el que te tomó como soldado. Versículo 5, ya pasa al deporte, dice también, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, en las cuestiones de las Olimpiadas, que las originales en Grecia de aquel entonces, o sea, coronado era en lugar de una medalla que usamos hoy, entonces era una corona de hojas de laurel, porque dedicaban en los Juegos Olímpicos a Apolos. Y laurel era su árbol sagrado. Entonces, es eso, no es coronado. O sea, no hay un premio por hacer trampa. Entonces, es importante ver eso. O sea, que queremos a veces cortar vuelta, queremos hacer atajos en muchas formas en nuestra vida. Lo que hemos mencionado, ¿no? Que ahora, antes era plagio por usando internet, entonces profesores tenían que tener como un software que detecta, o sea, que pueden como seleccionar una porción y ver si eso fue llevado de otra parte, o sea, si lo escribiste o si simplemente lo copiaste. Y ahora lo que tenemos es inteligencia artificial, que es lleno de fallas, ese problema. O sea, han hecho algunas así como preguntas o consultas a inteligencia artificial, inventa, alucina cosas que nunca sucedieron, alucina respuestas, o sea, es al par de los usuarios. Entonces imagínate, un universitario está estudiando ingeniería química, entonces como que quiere para rápido llegar a la información, y la inteligencia artificial le ayuda como buen amigo a acabar pronto su tarea. Entonces, pues ya, pero tiene errores. Imagínate. Entonces, diseños de aviones, medicina, cirugía, anatomía, uso de medicinas, bioquímica, por ejemplo, cosas que llegan a estar muy cercanas para nosotros, pueden estar equivocados. Entonces, dice, tienes que luchar legítimamente, tienes que hacer tu chamba. Y eso es algo que siempre he dicho, lo pongo a veces en internet, a los cachorros en mi vida. Entonces, es eso, haz tu chamba. O sea, está bien descargar sermones en YouTube, ¿verdad? Pero igual, eso está infectado por los mismos usuarios, porque no sabes si el que está predicando un sermón en YouTube, si estás viendo esto en YouTube, pues ahí estamos. O sea, no sabes si él también lo está copiando de otro. Entonces llega el momento que dices, ¿alguien acaso leyó su Biblia? Simplemente para sacar esto. Pero dices, pero está re bueno. Es que es muy inspirador. Es que, cómo me llega. Y dices, y yo con eso digo, haz tu chamba. Entonces, antes era muy artesanal, por decir, que con concordancias y léxicos y un Nuevo Testamento interlineal, entonces griego, y así estar viendo las palabras y aprender el abecedario en griego y todo eso, o sea, era así, o sea, aprendes. Y mucho lo que aprendes es paciencia, es como hacer una zanja de un metro de profundidad a mano. Y dices, no, pues eso es por no estudiar, estás trabajando en Zapaco o algo así. Entonces, no, eso, no, yo ya estudié. Bueno, entonces demuestra. Entonces, o sea, eso a mí me sirvió. Y ahora ya tenemos software que hace muy rápido las búsquedas que tú tenías, que con una concordancia así de grueso, parece una Biblia guadalupana así. Entonces, así, con letra bien chiquita, estás buscando los versículos en la Biblia que usen esa palabra. Entonces luego hacía búsquedas cómo fe y amor operan juntos en la vida cristiana. Entonces tienes que buscar en la Biblia fe y luego buscar en la Biblia amor y luego tienes que ir tachando las muchas citas que nada que ver con lo que estás buscando. Y al final llegas a tener quizás unas 60 citas y vas a comer. Cuando regresas de comer, entonces ahora vas a leer cada cita y vas a seguir tachando porque algunas de esas pues no, o es redundante o no viene al caso. Y por fin llegas a tener quizás unas 15 citas que son muy buenas y ya tienes como un estudio temático de cómo fe y amor obran juntos en la vida cristiana, en la vida cristiana. Entonces, que, o sea, es bueno porque mientras has visto mucho de lo que la Biblia dice acerca de fe y acerca de amor. Nada más que para este caso estás buscando esto, pero realmente empiezas a hacer eso y cada vez que vas a hacer estas cosas, entonces empiezas a ampliar simplemente tu conocimiento de lo que hay. No memorizar toda la Biblia, sino que como que tienes la idea de lo que hay. Entonces, por ejemplo, si quieres algo de electrónica, componentes o algo así, vas a ¿dónde en la Ciudad de México? República de El Salvador. O sea, todo el mundo, bueno, el que tiene que buscar eso, va a esa calle, porque todos surten eso mejor precio y tienes rápido, tienes todas las opciones y encuentras lo que tú buscas. Entonces, o sea, pero ya sabes, entonces ya tienes eso como guardado. El día que necesite esto, voy allá. Si quieres tacos, pero no sabes como que realmente se te antoja, ¿a qué calle vas en Cuernavaca? Pónganse de acuerdo. Nueva Inglaterra, ¿no? No, pero ¿qué calle? porque taxistas agarran tacos de donde sea, pero quiero de los que no tienen tifoidea. Entonces, vas a Nueva Inglaterra y en esa calle puedes ir así, encuentras un lugar y dices, mira, eso se ve que está bien o no hay mucha gente o algo así. Pero ya sabes dónde hay. Si quieres tacos, ya sabes dónde hay. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, ahora ya tienes todo eso hecho en software y te lo hace muy rápido. Pero aún así, insisto, haz tu chamba. Entonces, para nosotros, tú no estás tratando de preparar un estudio bíblico, un sermón, pero necesitas educarte, necesitas informarte. Entonces, tú puedes, tú tienes toda la libertad. O sea, hay software para eso que es gratuito. Entonces, tú puedes simplemente decir, yo tengo curiosidad. ¿Cómo operan fe y amor juntos en la vida cristiana? O, por ejemplo, algo que he recomendado muchas veces es empieza con la palabra andar y todas las formas. Ando, que andes, que andéis, andando, andamos. Entonces, buscar cómo eso, cómo el cristiano anda. Entonces, con la idea de que estás buscando qué razón tiene que ver andar en la luz, andar en la verdad, andar en amor y andar en el Espíritu. Porque se menciona muchas veces. Y empiezas a ver cuándo repite la idea y a veces van juntos, pero empiezas a darte cuenta que no puedes decir, pues yo ando en el Espíritu. No, si no andas en la luz, no es cierto. Si no andas en la verdad, no andas en el Espíritu. Si andas en amor, pero no andas en la verdad, no andas en amor. Entonces ves que son cuatro partes que realmente es lo mismo, porque son atributos de Dios. Entonces, luz, amor, el Espíritu, la verdad. Entonces, es así. Entonces, pero eso llegas a descubrirlo haciendo muchas pasadas por tu Biblia. Y ahora hay software que acelera eso mucho. Entonces, solo necesitas curiosidad, ¿no? Y hacer un poco de tiempo. Y es sorprendente cuánto puedes sacar rápido en 10 minutos. Y ya tienes una hoja con citas y hasta puedes ya poner todo el texto completo y tener esto y guardarlo así. Entonces ya tienes como tu propio devocional, tu propia inspiración o consolación o amonestación para ti. Entonces, haz tu chamba. Entonces, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, o sea, todos queremos la cosecha, pero el trabajo, otra vez, para participar de los frutos, tienes que ir a deshiervar, tienes que ver si no hay plagas en lo que has sembrado, tienes que ir a ver todo eso. Y tienes que cuidarlo, y no hay vacaciones. O sea, y eso me sirvió creciendo en el campo. O sea, todos los días las cabras querían ser ordeñadas. Todos los días las gallinas ponían huevo, y teníamos 5,000 gallinas. Entonces, no es rapidito hacer esto. Y luego tienes que clasificar, checar cada huevo que no esté estrellado, y así todo se clasificar por tamaño y todo eso, preparar los conos y todo eso. Y eso nada más es área de gallinas. Aparte están los guajolotes. Aparte está la marrana. Aparte está, y eso. Y aparte teníamos 5 hectáreas de aguacates. Y eso realmente nunca hubo una cosecha. Eso era ir a pelear con las tusas todos los días que se comían las raíces y echar maldiciones contra todos los venados de la zona, que se enfermen de algo y se mueran, porque se comían todo. Entonces, pero eso era la realidad. O sea, estás enfrentando eso. Y no puedes decir, pues ahora es puente largo, me voy. ¿A dónde? O sea, las cabras dicen, bueno, nos llevas. O sea, ni modo, o sea, y así las gallinas y todo. Entonces, pero es importante, o sea, el labrador, ¿quieres participar de los frutos? Ahí te estás. Y esa es tu vida. Y no, es pesado, pero muchas veces hay largos momentos de descanso, porque no es ordeñar cabras todo el día. Las gallinas ponen un huevo al día, entonces realmente en la tarde recoges todo. Entonces, pero mientras hay otras cosas que hacer, y a veces, o sea, yo de nuevo creyente, yo agarraba en el libre que yo tenía en el día y leía todo el libro de Isaías. Tenía mucha hambre. Entonces, o sea, pero así, y fíjate, frutos. Hay cosecha también en eso. Entonces, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, el del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Ahora, es importante eso porque cuando quieren como minimizar la importancia de la resurrección o desviar el significado, como que es como tener plenitud o algo así, o sea, que resucitó. No, es una muestra que Dios redime todo el ser humano, no nada más nuestro espíritu. Entonces, no vamos a ser como angelitos sentados en nubes, en un cielo y tocando arpas o algo así, sino cuerpo, alma y espíritu. Y eso quiere decir, entonces, las implicaciones. Si dices, si consideras lo que digo, como dice Pablo, entonces, bueno, entonces, si Dios está redimiendo mi imaginación, mis emociones, mi voluntad, mi creatividad, hasta mis instintos, mis habilidades, está redimiendo mis manos, mis pies, mis ojos, mi boca, todo eso lo está redimiendo en la resurrección. ¿Para qué le sirve redimir todo eso? Entonces, todo lo que hacemos de creatividad, de inteligencia, de innovación, todo eso es parte de demostrar la resurrección de Cristo. Inspiración divina en lo que hacemos y consagración de todo lo que haces, hasta en tu forma de voltear una tortilla. Se debe de ver que sabes que eres nueva criatura. Y dices, ¿qué importa? Pues los ángeles están mirando, entonces hazlo bien. O sea, como pegas un botón, como cambias una llanta, tu actitud, tu modo, tu postura, todo eso. O sea, si te das cuenta que el universo está mirando los hijos de Dios, gimiendo, esperando la resurrección. Entonces, si podemos adoptar eso, vamos a vivir diferente. Ahora, la segunda parte del capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces un amigo, estaba recordando un amigo que fue de un año después de que yo en la escuela de evangelismo, eran compañeros de cuarto en un departamento, dos o tres de ellos, y uno tenía su negocio y instalaba azulejos y losa. Entonces, y pues de eso vivía y le iba bien y todo eso. Entonces le da a mi amigo, le da trabajo, ¿no? Por todos pobretones, estudiantes, era un buen trabajo y con horarios flexibles porque él te deja trabajar en la tarde, estás en la mañana en clase. Entonces, y fue, y hicieron una instalación, entonces lo vino a checar, dice, tienes que tirar todo. Y sí se molestó, porque al hacer eso se echó a perder. ¿Cuántos bultos de pega azulejo se echó a perder azulejo? Tiempo perdido, que él está prometiendo al cliente entregar la obra a tal fecha. O sea, todo eso se molestó. Y mi amigo estaba como molesto de que sea tan exigente. Entonces, no estaba considerando lo anterior aquí en capítulo 2. O sea, que un soldado, que un atleta, que el labrador, o sea, eso es lo que cuesta hacer las cosas. Entonces, versículo 15, procura con diligencia. Diligencia es echarle ganas. Entonces, procura, o sea, échale ganas, presentarte a Dios aprobado. Tienes que presentarte y que Él te verifique. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y es muy bonito cuando ya tú sabes que haces bien tu trabajo y es bonito trabajar juntos con otros y hacen equipo y así. Entonces yo como estudiante trabajé en un restaurante y era como de cierta categoría, entonces la propina buena y eso me servía como estudiante porque menos horas, más propinas, tenía que ver cómo la hacía para comer. Entonces, y en eso, cuando entré, el paso, o sea, la velocidad de atender, o sea, en un comedor, o sea, el piso era esto, y vamos a decir que son 40 mesas. Entonces, y luego hay un anexo y hay otras 30 mesas, y luego hay un pasillo y otra área así. Entonces, era así. Y entonces el gerente de piso simplemente iba pasando y dice, necesito mesa para 5, dame la 44 que va a ser junto a la ventana con vista al mar. Ok, entonces tienes que llegar allá y se están levantando apenas, entonces no tienes que apurarte. Ay, pues ese yo le ayudo con su suéter y no tienes que estar así, ay, qué bueno que, pero no como que ya váyanse, porque entonces llevan un mal sabor y ya no regresan igual. Entonces, todo, como el modo de hacer todo eso y no perder tiempo. Entonces, y tengo todavía el mandil, era un mandil de mezclilla porque era como tipo vaquero el restaurante. Y tenía bolsillos aquí, entonces llevaba aquí cerillos porque había como un vaso con vela y a veces se apagaba. Así, dos cubiertos, o sea, para dos lugares, enrollados ya en una servilleta de tela, así. Entonces llevas así siempre. Entonces voy llegando, uno está ya volteando el mantel, poniendo eso, sacudiendo la silla, todo ya está para 5, una mesa redonda, y voy llegando con 5 vasos de agua en una mano. Okay. Tenías que hacer, que saber hacerlo, pero era anticipar y estar así y no estar con empujones y no, ¡ay, perdón! Y así, sino todo así sin hacer ruido, sin llamar la atención. Entonces, ahora, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo podía haber dicho, yo siento que estoy haciéndolo bien. Sí, pero estoy estorbando a todos los demás que trabajen, que también son estudiantes, que también tienen que trabajar pocas horas y poder vivir de eso y seguir estudiando. O sea, los clientes no vinieron para ver mi opinión y mi estilo. Sí, es más, no vinieron a verme y yo tengo que ser invisible. O sea, eso es el mesero ideal. Ahora, algunos lo perfeccionan porque ya estás pidiendo la cuenta y no se ve tu mesero. Eso es cuando no. Entonces, o sea, pero es como que no tiene de qué avergonzarse, que lo hace bien. Entonces, cuando es el uso de la palabra, dice que usa bien o mide bien, así hace esto y corta derecho, como un carpintero, como un herrero, así sabe medir, sabe cortar, lo hace y lo deja bien. Entonces, luego la contraparte es, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces, por otra parte, no preocuparme mucho de controversias y chismes y qué están haciendo en otros lados, sino a lo que te truje, a tu chamba. Pero entonces, ¿cómo lo aplicas? Pues tú no estás preparando sermones. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo te preparas? Entonces, igual, o sea, tienes que procurar con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, aquí es que usa bien la palabra de verdad, pero en tu caso, ¿qué es? ¿Cocinar? ¿Hacer cuentas? ¿Reparar coches? O sea, ¿qué es así? Pero que lo hace bien. Y no tienes de qué avergonzarse y Dios te aprueba. Entonces, luego, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, para los judíos tenían eso que algo limpio, o sea, un vaso que era para comida buena, o sea, no contaminarse ceremonialmente, tenía que ser de metal, de preferencia. Por ejemplo, hoy muchos no toman té en una taza de porcelana o de cerámica. Y la razón es porque de donde sacaron el barro puede haber un hueso. Y si hay un hueso de un animal, un humano, ya está, o sea, es inmundo para ti. O sea, eso te hace inmundo por tocar algo muerto. Entonces, no usan barro. Entonces, toman té en tazas de vidrio. Entonces, aquí en México, con tu leche, con café, Nescafé y todo eso, como las abuelitas hacían, eso es kosher. Ok, entonces así, pero la idea es, eso es para usos honrosos y eso es para usos viles. Entonces, la idea es esto, y dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. La idea es que esto puede estar en el fuego, o sea, un vaso de metal puede pasar por fuego, y lo único que hace es que lo esteriliza, pero no lo destruye. Entonces, es como separarnos de esas cosas, usos viles, y ser vasos de honra. Entonces, útil al Señor, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si quieres que Dios te use en cualquier forma, tienes que hacerte no, más que dispuesto, tienes que estar disponible. Entonces, si está el vaso lleno de algo, ese vaso ya no puede ocuparse para otra cosa. Entonces, tiene que estar listo, limpio, preparado y apartado para que lo tomen y pongan algo en el vaso. Ok, entonces es eso, que si quieres que Dios te use, tienes que estar dispuesto y disponible. Entonces, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay tres cosas que dice que hay que huir, huirnos de eso. Entonces, huye de pasiones juveniles, huid de la fornicación, dice a los corintios, y huid de los ídolos. Entonces, yo creo que eso cubre bastante con esas tres exhortaciones. No dice acomódate, no dice aprende a que afecte menos o algo así, dice huye. Así, como si ves una tarántula en tu sala, te quedas así. O sea, no dice, ah, una tarántula, no dices, a ver, ¿y a dónde va? ¿Y de dónde, y qué, por dónde entró? O sea, eso, o sea, ya estás en alerta y no hay una convivencia y menos. O sea, si es una víbora o algo, dices, ¿y eso qué hace aquí? Y si entras en el cuarto de tu niño y encuentras una víbora, o sea, no es, ah, bueno, entonces tenemos que ser tolerante a la víbora. No. No, está donde no tiene que estar. Si yo me meto en la cueva de la víbora, me va a tratar como un intruso. Así que se metió en mi cueva, entonces ya va a tener que ver cómo le va. O sea, pero como que tenemos ideales, pero realmente eso no funciona en vida real. Entonces Pablo le está diciendo, acuérdate de eso, Timoteo, acuérdate de esto. O sea, esos son preceptos y reglas para nuestra vida. Capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Postreros días son de Pentecostés hasta ahora. Entonces, 2000 años tenemos con esto, que los postreros, y estamos en los postreros de los postreros días, pero tiempos peligrosos. ¿Y qué podría ser peligroso? Dice, habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y decimos, no, pues eso, o sea, eso es grotesco y yo igual, yo me cuido de gente que es así. Dice que tendrán la apariencia de piedad. Eso es el peligro. El peligro no es que tu vecino sea grosero o borracho, por decir, aunque pues no es muy seguro estar muy cerca a alguien así, pero que sea así, que sea ladrón, que sea mal hablado, porque lo ves así y estás consciente. Que es una persona quizás inestable, irregular de alguna manera, pero cuando tienen apariencia de piedad, pero realmente son todo eso. Eso es el peligro, porque entonces te vas con la finta. Te vas con lo superficial, superficialmente piadosos, pero su contenido, su carácter realmente es otro. Es el peligro. Entonces vendrán tiempos peligrosos y, por si no te has dado cuenta, ya están. Y él luego advierte de mujercillas, dice, es un término, o sea que, mujercillas cargadas de pecados, Es interesante, Pablo dice en 1 Timoteo que las mujeres jóvenes, como por ejemplo viudas, deben de ser como que productivas. Necesitan no nada más andar de casa en casa. Entonces, algo que empezó a ser una situación en Semilla hace años fue que eso que era chorcha, pero tenían grupos de mujeres, pero era chorcha, con una oración o quizás con dos o tres versos bíblicos, pero era una chorcha. Ahora, la chorcha en sí no está mal, o sea, y el convivir no está mal, pero otra vez, es que le están poniendo una etiqueta, o sea, una envoltura, que es un estudio bíblico, que es un grupo de mujeres, es un discipulado o algo así. Y realmente no era eso. Y la verdad, o sea, se juntaban a veces nomás a quejarse de sus esposos. O sea, eso no está solucionando nada. Y el desahogo que sentían, pues no. Entonces tuvimos que decir, ya no hay estos grupos. Si quieres reunirte con tus amigas, te reúnes con tus amigas, pero ya no puedes decir es que tengo mi grupo, que tengo esto. Y nos hemos atrevido a decir otra vez ya tenemos grupos de mujeres. Pero como que hemos aprendido cómo eso se tiene que llevar, cómo manejar eso, cómo aprovechar el tiempo, cómo mantener como la calidad de comunión en el momento. Entonces, pero por eso dice, de esos que tienen apariencia de piedad, se meten en casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, y ahora lo pueden hacer por ¿cómo se llama ese canal de cable? Bueno, que siempre están pidiendo dinero. Pero hay gente así, está gente viendo cosas en YouTube. Alguien venía diciéndome cada vez que venía antes, o sea, memorizaba mucho la Biblia y me comentaba cosas y oraciones contestadas y todo. Y de repente empezó con una serie de pero ardiendo por comentarme algo que vio en YouTube de un predicador. Y eran cosas muy raras y muy fuera de lugar y no bíblicas. Y entonces tuve que decir, oye, extraño cuando tu comentario era así. Y no, pero yo nomás estoy diciendo, sí, pero yo soy el pastor y yo tengo que decirte que veo que no vas bien. Ay, pues me tienes que decir, te estoy diciendo. O sea, si te digo antes que suceda, vas a decir que nomás ando picando. Entonces, o sea, es que no te pongas en ese plan, que así. Ahora, eso no es nada más de mujeres. Lo que pasa es que en la cultura, cada quien, cómo se relaciona. Hombres, mucho su relación con otros es laboral. Y mujeres es mucho más su entorno de familia y vecinas y todo eso. La comunidad. Y ahora la iglesia es otra familia y otra comunidad. Entonces, siendo así, Pablo dice, Timoteo, tienes que saber que esto que se aprovechan de estas mujeres. Las confunden. Y así. Entonces, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, o sea, tú persiste en eso, lo que tú ya sabes que es verdad. Entonces, persiste en eso, lo has aprendido y te persuadiste. Entonces, una cosa que tus papás te traían a Semilla desde qué edad, pero es otra cosa que tú ya te persuadiste. Eso ya es tuyo. Eso ya está instalado y es una aplicación funcional y al día en tu vida. Entonces, toda la escritura, y eso va por todo lo que hemos visto desde capítulo 1, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, todo lo que está diciendo, que aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, esfuérzate en la gracia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, piensa como un soldado, piensa como un soldado fiel, piensa como atleta, piensa como labrador o campesino, considera lo que digo. Entonces, otra vez es toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. a fin de que el hombre, entonces no es nada más para ocuparnos, sino a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No nada más para sermones, para toda buena obra. Y a veces eso puede ser visitar gente que está enferma, puede ser llevar ayuda con alguien, puede ser acompañar a alguien en momentos difíciles. O sea, todo eso, toda buena obra está incluido en eso. Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y te encarezco aquí es como es martureo, que es testificar como mártir, martureo, pero es día martureo, o sea, completamente, así como que de todo lo que hay en eso, te testifico, como decir, te estoy diciendo y está ya firmado y sellado en notario público, o sea, ya, entonces, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. O sea, es solemne, muy serio. O sea, esto Dios está mirando lo que te estoy diciendo, Timoteo. Dice, que prediques la palabra. Eso es su tarea de Timoteo. Y lo que pasa es que empieza, por eso siempre mi cosa, haz tu chamba. Entonces, lo que pasa es que empiezas a ver que hay beneficio en hacer otras cosas, pero si Dios te puso a hacer esto, no tienes que dejarlo, no tienes que descuidar. Entonces, y puede ser cualquier cosa. Dios te ha llamado a oración intercesora. Dios te ha enviado a dar consejería. Dios te ha enviado a evangelismo. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pues entonces hazlo. Y que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, siempre listo. Cuando es conveniente y cuando no. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando llegué aquí en 2005, me quedé como que saturado en como 20 días. Me quedé saturado. Dije, porque todos pidiendo consejería, todos pidiendo oración, todos así. Era una cosa, y al final voy viendo, todos traen exactamente lo mismo. Pero, ¿cómo salimos de esto? Entonces, así, otra vez, segunda Timoteo, que siempre me ha marcado el rumbo, que prediques la palabra. Entonces digo, eso es lo que tenemos que hacer, es simplemente predicar. Tenemos que hacer esto y eso va a llenar los huecos y se va a ir emparejando, como dice en Efesios 4, hasta que todos crezcan a la plena estatura del hombre perfecto en Cristo. Entonces, tengo que predicar la palabra, tengo que estar listo. Pero en consejerías eran de 2 o 3 horas y prácticamente estoy dando 2 o 3 estudios bíblicos, explicaciones amplias y detalladas de cómo hay que hacer. Y luego me quedaba así, perplejo. ¿Cómo es posible alguien que tiene 20 años de cristiano, 5 años de cristiano, 10 años de cristiano, haciendo, o sea, todo tipo de gente? No era que hace un mes aquí en Semilla recibí a Cristo. Esos eran fáciles. Sino los que les han enseñado, no solamente no les enseñan la Biblia, no les enseñan quién es Dios, no les enseñan a vivir como cristianos. Lo máximo que tenían era medio enseñar cómo ser miembro de una congregación. Lo que se vale aquí, lo que no se vale. Entonces, cómo vestir, cómo no vestir, cómo saludar, cómo no saludar, cómo hacer el tonito, así decir, Dios le bendiga. Tienes que hacerlo bien. Tienes que decirlo bien para que sepan que ya estás. Entonces, o sea, y viendo eso, yo me quedé así. Digo, eso es una crisis. Entonces, estás con 250 personas y la mitad están con esa situación. La otra mitad también, nomás que no se dan cuenta. Entonces, era algo grave para mí. O sea, dije, ¿qué? Y así. Bueno, predica la palabra. Es eso. No psicología, no misticismo, no experiencias. Predica la palabra. 15 es a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y yo no era la persona más popular porque sí decía, esto no está bien, esto es pecado. Eso no está permitido, eso es claramente pecado. No, pero lo que pasa, eso es pecado. Entonces gente, o sea, en cada situación entonces tenía que decir, no, pero eso no está bien. Eso lo tienes que cambiar. Y mira, y así, yo te digo cómo, a ver, pásame la llave y así vamos a aflojar la tuerca. O sea, todo lo que es enseñarte a hacer lo que es vivir como cristiano. Y entonces es laborioso, es cansado, es constante. Y fíjate, en 3 meses, cuando dije, bueno, y eso es lo que voy a hacer, en 3 meses las cosas iban cambiando. Y lo que vi es que había gozo, había gratitud, la gente sentía que sabía ya quién es Dios, que siento que Dios me habló cuando vine a la reunión. O sea, no era mágico, era simplemente poner en práctica eso. Pero dice, con toda paciencia y doctrina, mucha explicación. O sea, y dices, ah, sí, Jaime, ya te conocí. Pero es eso, mucha explicación de la historia de eso, del uso de esto, que en hebreo, que en griego, que así. O sea, y digo, sí, eso es. Y con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por Dios, caray. O sea, Dios nos ha hablado, nos ha dejado un documento enorme, todo inspirado por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y hay un objetivo: madurez. Plenamente preparados para toda buena obra. Entonces, y la advertencia, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces tienes que aprovechar el momento que puedas, porque va a haber un tiempo cuando no. Y sí, alguien dividió la iglesia y se fueron algunos y fue muy contento aquí después de todo, porque dije, oye, como que se alivianó. Algo se sentía diferente hasta en el aire. Se alivianó. ¿Por qué? Porque los que no sufrirán, sufren sana doctrina, o sea, simplemente no soportan sana doctrina, se fueron molestos. Y digo, bueno, me sentí como que, bueno, pues fracasé, fallé, porque no pude lograr eso. Pero lo que se quedó fue lo que ves hoy. Algo muy lindo. Y teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo triste es eso, es que se van, forman otra iglesia al rato, agarran y dejan eso y van a formar otra iglesia más. O sea, entonces digo, bueno, entonces yo no fui. O sea, sí es problema de comezón de huir, no sufren sana doctrina, o sea, nada les queda, el sol no les calienta. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, hasta que me digan lo que yo quiero oír. El problema es que eso ya tenía cuando no era cristiano. Ya tenía voces, ya tenía artículos, ya tenía libros, ya tenía maestros, amigos, televisión, películas, todo eso, ya diciéndome lo que yo quería oír. Y estaba perdido, estaba muerto en delitos y pecados. Entonces, sí va a ser necesario muchas veces escuchar lo que no queremos oír. Como vas al médico, dice, tu presión está así, arterial es así, hay que bajar. Tienes que quitar 5 kilos. Y dices, buena noticia, nomás 5. Entonces, pero así, o sea, tienes que hacer, no quieres oír eso. Quieres que te diga, es usted un roble. Muy bien, le felicito. Y ya, y sigues tu vida así. Pero normalmente viene como una exhortación, lo que hay que hacer. Y dice, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. O sea, van a hacer eso. Va a haber esto, Timoteo, y no lo puedes prevenir, pero puedes preparar. Por eso tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, es buen consejo esto. Entonces, donde tú estés, en cualquier situación puedes decir, entonces, ¿dónde estoy? No quiero, se apartan el oído de la verdad, no quieren oír nada. Están así, ok, entonces no voy a gastar mi saliva en eso. Puedo orar, Dios me escucha, pero entonces, ¿a quién puedo hablar con toda paciencia y doctrina? ¿A quién le puedo animar? ¿A quién puedo fortalecer? ¿A quién puedo consolar? O sea, así, porque no siempre todos me van a escuchar. Entonces, pero piensa en tu vida, en tu familia, ¿cómo está? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué bonito estar en un punto que dice, realmente ya no voy a hacer más, voy a tener unas conversaciones, quizás escribir una o dos cartas, pero esto es cuestión de días o semanas, o sea, ya no puedo hacer planes de otra cosa. Entonces, en sí, he peleado la buena batalla. Yeah. O sea, hice lo que tenía que hacer. He acabado la carrera, corrí el tramo que tenía que correr. He guardado la fe. Y es tan importante porque yo estoy viendo contemporáneos míos que están dejando la fe, que han predicado, que han sido grandes siervos de Dios, pero como que es, pero no parece. Están dejando la parte que les puede costar. Entonces están dejando la fe, ya no están corriendo con paciencia, ya guardaron la espada, no están peleando la buena batalla. Y Pablo dice, no, Timoteo, no hemos terminado hasta que terminamos. Entonces, que quede claro, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y algo que yo he observado y comprobado, que gente que vive siempre a la luz de la venida del Señor Jesús, vive diferente. Entonces, a alguien que es de los que como que ya no han guardado la fe, dice, no, pues nosotros ya no enseñamos acerca del rapto y escatología y los últimos días, porque a los jóvenes les agüita. Entonces, ¿para qué hacer algo? ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué vivir? Y digo, bueno, aunque usted no lo crea, cuando yo tenía 15 años, 16, 17 años, yo era una bola de fuego por esa misma razón. O sea, lejos de estar agüitado, estaba prendido. Y sigo insistiendo en eso. Entonces digo, no. Es porque incomoda a alguien o no. O sea, los más in, los más cool, no predican de estas cosas. Y digo, oh, si nosotros inventamos en nuestra época lo que era cool y lo que era in, entonces hay como quieran. Pero realmente lo que yo he visto es que no. Amar su venida hace un efecto en tu vida. Estar pensando en eso. Todo lo que compres, lo que planeas, lo que construyas, con quién llevas amistades, dónde inviertes tus esfuerzos, todo eso es diferente cuando estás pensando en la venida del Señor. Ok, entonces ya su última parte aquí. Procura venir pronto a verme. Porque Demas, que estaba mandando saludos al final de Colosenses. Entonces, en lo que vamos a decir, que quizás uno, dos o tres años después, Demas me ha desamparado amando este mundo. Eso es duro para alguien como Pablo. O sea, todo lo que hemos vivido y lo que hemos visto Dios hacer, ya no te late. Y yo lo he vivido también, ver eso, dice, ya no te late, ya no crees. Oh. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, buena suerte Crescente, porque están bien raros, y Tito a Dalmacia. Entonces, Pablo está encargando a Tito y a Crescente y los manda así, o sea, lo que es ir a Galacia, Tito a Dalmacia, lo que es ahora Serbia, Croacia, Serbia, o sea, ir a predicar. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Imagina a alguien como Pablo, dice, trae fulano porque es útil. Nos ayuda mucho. O sea, puedes ser esa persona. O sea, puedes organizar tu pensamiento, puedes poner atención y puedes ser esa persona que dicen, oye, no, trae a Marcos. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los libros serían rollos de papiro y los pergaminos rollos de piel, de borrego, serían las escrituras. Y los otros serían comentarios y exposiciones sobre de rabinos o algo así. trae eso. Se dejó su biblioteca en Troas. Y no tengo mucho tiempo de vivir, pero quiero ocuparme. Entonces, Alejandro el Calderero se me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Dices, órale, Pablo. O sea, ¿dónde es que padre, perdónenlos, no saben lo que hacen? Dice, no, él sabe lo que hace. Entonces, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Órale. Piensa en eso. O sea, cuando estás mirando a la calaca de frente, la vida se aclara mucho, o sea, cuando estás mirando la muerte. Y lo que realmente es justo, lo que es correcto, lo que es verdadero, todo eso se aclara. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, aquí en Roma, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Les dio miedo por ser identificado con él, porque entonces les toman datos. O sea, yo cuando visitaba cárcel, pues da tus datos, das una identificación, anotan todo. Y luego, o sea, los que yo visitaba, teníamos un estudio bíblico en el Cerezo, eran los pesados del reclusorio. Entonces, de una forma u otra estoy identificado quizás con su reputación o con sus delitos, su pasado, su presente en el reclusorio era... ¿Quién sabe? Entonces, ellos, o sea, aunque yo no quiera, ellos me manchan. Entonces, no se tuvieron miedo de comparecer como ayudar a defender a Pablo y no fueron. No les sea tomado en cuenta, porque Pablo ya sabía también lo que es tener miedo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Se habló con el emperador de Roma. Eso puede tener un impacto incalculable. Ahora, no tuvo el impacto que Pablo hubiera deseado. Pero imagina lo que puede ser. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, son notitas personales. Pero otra vez, si esto es fábula, si eso lo inventaron o lo cambian los monjes, como luego dicen unos monjes en España o Francia en el siglo IX o algo, cambiaron. ¿Por qué no quitan estas cosas que nomás son estorbosas? ¿Qué nos importa Trófimo, Erasto? O sea, ¿por qué incluir eso que lo hace tan personal? Entonces resulta que no lo cambiaron. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Señor Jesucristo, esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué onda? Segunda Timoteo. Muy buen consejo. Y viendo como en el filo de la navaja caminando Pablo, eso es el consejo que él da. Cuando está mirando la muerte, él está dando este consejo. Es buen consejo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nos prepara, nos perfecciona, nos hace adecuados, enteramente preparados. Nos recuerda, nos orienta, nos ubica en tu voluntad, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por buen consejo que perdura después de 20 siglos y sigue siendo tan vivo, tan presente y tan al día este consejo para nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.